Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Con mucho gusto les doy la bienvenida a otro encuentro con la Biblia, palabra de Dios. Fíjese usted cómo impacta una vida el estudio de la Biblia. Una carta alentadora de un oyente de Ucrania. Doy gracias a nuestro Señor por su infinita paciencia, por su maravillosa gracia, por nosotros, los ucranianos. Durante los últimos 20 años, Dios ha estado tratando de hacer que miremos hacia adelante. Me duele el corazón por nuestro país, Ucrania, y por la gente que se aparta de Dios. Por favor, siempre y cuando haya esta oportunidad, hablen del amor de Dios. Llamen a la gente al arrepentimiento. Abran los ojos de esas personas. No tengan miedo de que su programa pudiera ser cerrado a causa de tal verdad. Trabajen activamente siempre y cuando exista la posibilidad de hacerlo. Gracias por esta alentadora carta de un oyente de este programa que vive en Ucrania. Tan lejos, ¿verdad? Pero ahora Internet hace posible que podamos comunicarnos con países bien, pero bien lejanos y en todo el mundo. Le invito a usted para que ingrese en nuestro sitio de Internet. La dirección es www.atravesdelabiblia.org. Repito, www.atravesdelabiblia.org. Le esperamos en algún momento en nuestro sitio de A Través de la Biblia. Y recuerde que al final de este programa daremos una dirección a la cual usted también puede escribir. Y ahora les invito para que, con su Biblia abierta en Marcos 15:39, estudiemos hasta el capítulo 16, verso 20. Ahora pidamos que Dios nos guíe. Señor, pedimos tu bendición para el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. Al concluir nuestro programa anterior, estábamos hablando de la muerte de Cristo. Y dijimos que el Señor Jesús no pudo haber muerto simplemente porque cesaron las funciones de sus órganos vitales, sino que Él murió de una manera diferente a la que hubiera muerto cualquiera de nosotros. Jesucristo, en una acción de su soberana voluntad, entregó su propio espíritu. Por eso dijimos, aún en sus aspectos físicos, la muerte de Jesucristo fue un evento singular que lo separa de toda la humanidad. Demos inicio al estudio de hoy leyendo el versículo 38 de este capítulo 15 de Marcos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. En aquel mismo instante de su muerte, el velo del templo se rasgó en dos. El velo es un símbolo de la humanidad de Cristo. Pronto vamos a estudiar el libro de Levítico y allí veremos la importancia del velo en el tabernáculo. Porque Levítico tiene como tema central los servicios en el tabernáculo. Aquel velo, al separar al pueblo del lugar santo, habla de la humanidad de Cristo y lleva un mensaje muy importante. Es que la humanidad perfecta de Cristo, vida sin pecado alguno, no se excluye de Dios. Su vida impecable demuestra lo pecaminosa que es la nuestra. El momento en que Él murió, el velo se rasgó en dos. Es su muerte y no su vida lo que rompe la barrera y nos trae a Dios, amigo oyente. Sigamos adelante ahora con este capítulo 15 de Marcos, leyendo el versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Creemos que esta fue la confesión de fe del centurión. No pudo haber dicho otra cosa que hubiera revelado su fe con más claridad que aquellas palabras. Reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Reconoció quién era y ciertamente lo que hacía. No creemos que este hombre supiera todos los detalles de la teología. Este hombre nunca leyó ningún libro en cuanto a la teología bíblica. En cambio, sabía lo suficiente como para tomar su lugar debajo de la cruz de Cristo. Y eso es, amigo oyente, todo lo que Dios pide que haga el pecador. Nos pide venir a Él por la fe. Y esto es precisamente lo que hizo este hombre. Debemos recordar que era un pagano romano y que tenía el trabajo cruel de crucificar a los hombres. Pero su corazón se enterneció ante esta experiencia allí al pie de la cruz. Leamos ahora los versículos 40 y 41 de este capítulo 15 de Marcos. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. En estos versículos vemos algo en cuanto a las mujeres que estaban presentes. Es interesante notar que las mujeres fueron las últimas que se quedaron cerca de la cruz y las primeras en llegar al sepulcro. Estas mujeres estaban mirando desde lejos, según este pasaje, pero fueron las que permanecieron fieles a Jesús hasta el fin. No olvidemos que sus discípulos y apóstoles ya habían sido dispersados. Notemos también que hay otras mujeres que no son nombradas aquí, porque dice, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, en el versículo 41. Continuando ahora con este capítulo 15 de Marcos, leamos los versículos 42 al 45. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Esto es algo que es muy interesante y debemos notarlo. José de Arimatea era un seguidor poco conocido de Jesús. En realidad, él fue el encargado del sepelio, alguien que tuvo el valor de identificarse abiertamente con Jesucristo. Era miembro del Sanedrín, según nos lo indica Lucas, en el capítulo 23, versículos 50 al 52 de su Evangelio. Pero este hombre no había consentido en el plan ni en los hechos de aquel grupo. José era de Arimatea, una ciudad situada a unos 50 kilómetros al noreste de Jerusalén. José era un hombre que también esperaba el reino de Dios. Se distinguió por ser un hombre que no titubeó en identificarse como un seguidor del Señor Jesús, aun cuando los apóstoles se habían escondido, y entonces va y pide el cuerpo de Jesús. Dice aquí que Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto. Ahora, la razón de su sorpresa es que comúnmente un hombre que era crucificado permanecía vivo en la cruz a veces por varios días. Su vida simplemente expiraba gradualmente. Era un modo cruel e inhumano de tortura. Por eso Pilato se sorprendió e hizo una indagación especial. Pero Jesucristo, efectivamente, había expirado ya. Y es importante que veamos eso. Durante las últimas horas de su agonía, a un prisionero que colgaba en la cruz le quebraban las piernas para precipitar su muerte. Pero Jesús ya estaba muerto y no fue necesario quebrarle las piernas. Eso, como usted sabe, fue en cumplimiento de la profecía que se encuentra en el Salmo 34, versículo 20, que ni uno de sus huesos sería quebrantado. Pilato le dio, pues, el cuerpo de Jesús a José. Y es interesante notar que en esta sección hay dos palabras que son usadas para cuerpo. José pidió el cuerpo de Jesús, y aquí usó la palabra griega soma. Pilato le dio el cuerpo a José, y aquí usó la palabra griega ptoma. La primera palabra, soma, habla de una personalidad en su totalidad y es una palabra de ternura. La palabra ptoma, usada cuando Pilato dio el cuerpo a José, simplemente significa el cadáver. Veamos el diferente punto de vista y actitud hacia la muerte y hacia los cuerpos de aquellos que han muerto. La palabra que José utilizó fue una de ternura. Él quería a Jesús. Todo lo que hizo Pilato fue darle un cadáver. ¡Qué contraste el que hay aquí entre estos dos hombres y su actitud hacia Jesús! Amigo oyente, solo el Señor Jesús puede darle valor a usted. Usted y yo no valemos mucho, pero Él pagó un precio grande por nuestra redención. Gemimos dentro de estos cuerpos, pero la Biblia dice que aún nuestros cuerpos serán redimidos y ya se aproxima el día en que conoceremos la redención de nuestros cuerpos. Ahora note usted que en el Evangelio de Mateo, José es descrito como un hombre rico. Ahora al terminar este capítulo podemos notar que con mucha ternura, José depositó el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo. Leamos ahora el versículo 46 de Marcos 15. El cual, es decir, José, compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esa entrada fue sellada. Hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y los romanos pusieron soldados de guardia. Así lo expresa Mateo en el capítulo 27, versículo 66. Leyendo ahora el versículo 47 de Marcos capítulo 15 dice: Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amigo oyente, es interesante notar que las mujeres fueron las únicas que mantuvieron el duelo. Estuvieron con Jesús hasta el mismo fin. Tenemos que expresar que Dios bendiga a las mujeres. Y así concluye el capítulo 15 de este Evangelio según San Marcos. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo estudiaremos la resurrección y la ascensión de Jesús. La resurrección corporal de Jesús es una de las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Es el mismo corazón del Evangelio primitivo. Cada sermón en el libro de los Hechos es un mensaje sobre la resurrección. Cada orador hablaba sobre este tema. La iglesia primitiva se refería constantemente a este hecho. Hoy en día hay insuficiente énfasis sobre la resurrección y en muchas iglesias hay solamente un sermón en todo el año que trata este tema. Y es el sermón que se acostumbra a predicar en el domingo de resurrección. Ha resucitado. Ese es el mensaje conmovedor que avivó a toda una generación aletargada y pecaminosa del Imperio Romano. Este mensaje los cambió de tal manera que salieron por todo el mundo para proclamarlo. Habría mucha esperanza hoy en día si la iglesia predicara con más certeza esta verdad. Quisiéramos mencionar aquí que este capítulo ha caído bajo ataques severos de la crítica textual de la Biblia. Hacemos mención de esto porque no deseamos que se piense que estamos pasándolo por alto sin ni siquiera mencionar el problema textual que hay aquí. Es verdad que la autenticidad de los versículos 9 al 20 de este pasaje ha sido dudada por los eruditos textuales, tanto conservadores como liberales. Westcott y Hort, por ejemplo, en su edición del Nuevo Testamento, los omiten de su texto griego, pero los incluyen en letra minúscula. Nestlé sigue el mismo procedimiento de disasociarlo del resto del texto. Otros eruditos los omiten totalmente. Es verdad que dos de los mejores manuscritos conocidos los omiten totalmente. Los versículos 9 al 20 no se hallan tampoco en los manuscritos sinaítico y vaticano. No es nuestra intención entrar en una discusión en cuanto a la crítica textual del Nuevo Testamento. Lo que nos interesa es enfocar nuestra atención en el significado del texto. Creemos que estos últimos 12 versículos son parte de las Escrituras inspiradas y los trataremos como a las otras porciones de la Escritura. La omisión de esta porción en dos de los mejores manuscritos no da suficiente motivo como para quitarla de la Escritura. Veamos ahora el bosquejo del último capítulo del Evangelio según San Marcos. En primer lugar, encontramos la llegada de las mujeres a la tumba vacía, versículos 1 al 4. En segundo lugar, encontramos el anuncio del ángel de que Jesús había resucitado, en los versículos 5 al 8. En tercer lugar, encontramos las apariciones de Jesús, versículos 9 al 18. Y en cuarto y último lugar está la ascensión de Jesús en los versículos 19 y 20. Comencemos ahora nuestro estudio con el versículo 1 de este capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, que dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Notemos ahora que era muy de mañana en el primer día de la semana. Nunca les fue posible a estas mujeres ungirle. Ahora, no fue María de Betania quien malgastó su perfume. Fueron estas mujeres las que malgastaron sus perfumes porque él ya había resucitado. Ahora leamos los versículos 2 hasta el 4. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. El día de reposo había terminado el sábado a la puesta del sol. Aparentemente habían obtenido las especias inmediatamente después para poder así viajar a la tumba tan temprano el domingo por la mañana. Las mismas mujeres que estaban presentes bajo la cruz fueron las que vinieron a la tumba. Creemos que es correcto decir que las mujeres fueron las últimas ante la cruz y las primeras en la tumba. La actitud de los discípulos fue que él estaba ya muerto y que sería mejor esconderse hasta cuando toda la conmoción hubiera pasado y estuvieran ya fuera de peligro. Ahora, ¿pensaban acaso sus discípulos ir a la tumba? No hay evidencia alguna para sostener que tuviesen tal intención. Parece que ninguno de los discípulos intentaba visitar aquella tumba. A la salida del sol, estas mujeres intentaban ungir el cuerpo de Jesús con las especies que habían traído. Pero se les presentó una dificultad. ¿Cómo iban a entrar en la tumba? Porque pensaban que la piedra estaba todavía en la puerta. Hallaron que su dificultad había sido disipada porque la piedra ya había sido quitada. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Había, en cambio, un mensaje celestial con el primer anuncio de su resurrección. El hecho de que la tumba estaba vacía ha sido bien confirmado y establecido. La evidencia es tal que sería aceptable aún ante cualquier corte de la ley. Prosigamos leyendo los versículos 5 al 7 de Marcos capítulo 16. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo». Para poder estudiar los hechos de la tumba vacía, debemos juntar los cuatro evangelios. Ya consideramos algunos de los hechos en el Evangelio según San Mateo, y los estudiaremos una vez más en el Evangelio según San Juan. Pero aquí mismo quisiéramos citar una declaración dada por Lyndhurst, gran canciller de la Gran Bretaña, en 1846, mayordomo mayor de Cambridge, uno de los títulos de mayor honor que se dan. Este hombre dijo, «Yo conozco muy bien la evidencia y les digo que tal evidencia para la resurrección todavía no ha sido destruida». Las mujeres fueron enviadas específicamente a ir y llevar un mensaje para los discípulos. El ángel seguramente no estaba esperando la llegada de ningún discípulo, como lo podemos ver por este mensaje que les envía con las mujeres. Ellas debían decir a los discípulos que Jesús se reuniría con ellos en Galilea como les había prometido. Juan, capítulo 21, nos habla en cuanto a aquella reunión extraordinaria y la miraremos más de cerca cuando lleguemos al Evangelio de Juan en nuestro estudio. Ahora, de este capítulo 16 de Marcos, leamos el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, usted bien puede imaginarse el asombro de estas mujeres. Quedaron desconcertadas. Pero francamente, no nos parece que este sea un lugar apropiado para terminar el Evangelio de Marcos, como alegan algunos de los críticos. Llegamos ahora a la sección que no está incluida en todos los manuscritos, pero que, sin embargo, creemos que es la palabra de Dios. Leamos los versículos 9 hasta el 12. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Marcos deja sentado que él no había seguido un orden cronológico en su evangelio, pero ahora dice específicamente que este es el orden de estos sucesos. Es un orden cronológico. Jesús apareció primero a María Magdalena. Los discípulos no le creyeron en lo absoluto a María Magdalena. Después apareció a otros dos que caminaban en el campo. Lucas, en su Evangelio, nos da el relato de aquel caminar hacia Emaús. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 y 14 de Marcos 16. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Como usted ve, amigo oyente, Marcos no incluye todos los detalles, pero declara el orden en que sucedieron estos eventos. Ahora, en el versículo 15, tenemos una orden explícita de Jesús. Leamos. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Este ha sido un Evangelio de acción. Ahora Jesús dice a sus discípulos que se muevan, «Deben ir». Y este Evangelio nos está diciendo que debemos también ser hombres y mujeres de acción para con Dios. ¿Qué está haciendo usted, amigo oyente, para divulgar la palabra de Dios? Ese es nuestro trabajo. Debemos tener una parte activa en la divulgación de la palabra de Dios. En el versículo 16, Jesús da otras instrucciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice aquí que si usted no es bautizado será condenado. Este versículo no enseña que el bautismo es necesario para la salvación, sino que la persona que ya ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal debe ser bautizada. Lo único que trae la condenación eterna es el rechazo de Jesucristo. El Evangelio según San Juan nos dice en el capítulo 3, versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Avancemos algo más con los versículos 17 y 18 de Marcos, capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amigo oyente, si usted desea aceptar cualquiera de estas señales, entonces debe aceptarlas todas. Con mucho gusto le prepararemos un cóctel de formol si usted cree que lo puede beber. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Pues sencillamente que estas señales han seguido a la predicación del Evangelio. Pero tales señales no son en manera alguna mandamientos para la vida diaria de la iglesia cristiana. Estas señales desaparecieron aún en los días de la iglesia primitiva. Pero por otra parte, encontramos que se manifiestan en algunas fronteras primitivas de algunos de los campos misioneros aún en nuestros días. Pero si alguien mantiene que son mandamientos para el día de hoy, entonces hay que aceptarlos todos, aún el beber una cosa mortífera. Hoy en día, amigo oyente, la gran señal que nos es dada es la bendita palabra de Dios. Y vamos a considerar ahora el último aspecto en este capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Leamos los versículos finales 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Esta es la declaración breve de Marcos en cuanto al gran hecho de la ascensión y el ministerio presente de Jesús a la diestra de Dios. El deber de los discípulos era el de llevar el Evangelio a toda criatura, y mientras se afanaban por cumplirlo, el Señor obró con ellos y confirmó la palabra con señales. Y así, amigo oyente, concluye el capítulo 16, y con este capítulo concluye también el estudio del Evangelio según San Marcos, el Evangelio de acción. Quiera el Señor que nosotros seamos hombres y mujeres de acción para Dios. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.
Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. a través de la biblia.org/notas, a través de la biblia.org/notas, o escriba al apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Este programa es producido por Radio Transmundial.
Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.